Arrancamos nuestro espacio dedicado al consumo dentro de este espacio de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM. Y como cada martes, lo primero que hacemos dentro de este espacio es saludar al secretario general de Faco Cádiz, a Jesús Yesa, que como siempre nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues si te parece, recordamos a los oyentes la metodología de este programa. Ellos nos pueden enviar a través del WhatsApp de la radio, a través de ese número de WhatsApp, nos pueden enviar sus consultas acerca de consumo y nosotros los martes a esta hora aproximadamente pues le damos respuesta. Para hoy tenemos un total de 5 consultas, Jesús, si te parece la primera, vamos con ella, que nos dice así. Contraté una tarjeta de crédito en el año 2017 con 2.000 euros de crédito. Solo la he usado en una ocasión haciendo una compra por el valor de 69,99 euros, pero aún sigo pagando las cuotas. No tengo contrato, les mandé una carta certificada solicitando dándoselo al banco, pero no me la han mandado. No sé cuánto he pagado ya ni por qué. ¿Qué debo hacer?
Bueno, creo que hay que analizar varias cuestiones. La primera, si no te he escuchado malamente, la compra fue de un importe que no fue, creo que ha dicho 69,
69 euros, ¿verdad? No llegaba a 70, sí.
70 euros, obviamente, con lo cual, si fue en el año 2015, 2017, no sé cuándo fue. Está claro que esa deuda está ya más que requete pagada, si se me permite la tontería. Uh-huh. Con lo cual, si nos dice que la entidad bancaria le está pasando recibo de esa a esa deuda, obviamente, por mucho interés que le metan, no le pueden estar cobrando. A mí me da la impresión de que lo que le pudieran estar cobrando al oyente es el mantenimiento de esa tarjeta. Es decir, puede ser que la entidad bancaria, por el hecho de tener esa tarjeta, le cobre una cantidad trimestralmente, semestralmente o anualmente. Es decir, que mientras tenga la tarjeta, aunque no la utilice, pues le tenga que pagar 20, 30, 40, 50 euros o la cuota que aparezca en el contrato. Uh-huh. En cualquier caso, lo que sí tiene que tener este oyente muy claro, y al mismo tiempo cualquier otro oyente que tenga una tarjeta de crédito, es que la entidad bancaria está obligada a facilitarnos, en el momento en que se lo solicitemos, un detalle de todos los movimientos que tengamos con esa tarjeta. Y al mismo tiempo, sin que se lo tengamos que pedir, como mínimo una vez al año, la entidad bancaria nos tiene que remitir ese detalle de movimiento. Digo esto porque en ese detalle de movimiento es el que, al estudiarlo, se verá qué es lo que le están cobrando a este oyente, que, repito, por mucho que las tarjetas de crédito tengan unos intereses, en muchos casos abusivos, es imposible que una deuda de 69 años la esté pagando desde hace no sé cuántos años. Es decir, uh-huh, porque esto está ya más que pagado. Pero en ese trato de movimiento tienen que aparecer todos los cargos que se están haciendo con esa tarjeta, todas las cuotas que se le haya pasado a este oyente de esa tarjeta, porque otra de las posibilidades, y lo digo con toda la precaución y con toda la cautela del mundo, para que este oyente no se nos asuste, no vaya a ser que nos encontremos ante un uso fraudulento de la tarjeta. Es decir, que esa tarjeta la estén utilizando personas no autorizadas para realizar compras, para realizar contrataciones y para hacer pagos con la tarjeta sin que el oyente lo conozca. Y obviamente el banco lo que le está cobrando es pues el gasto que se está realizando con esa tarjeta, del que, como el oyente no lo está haciendo, pues no se está enterando. Se está enterando de los recibos que le pasan al final de mes.
Claro.
Repito, lo digo con cautela, sin querer asustar a este oyente, pero lo que está claro es que lo que nos está comentando es completa y absolutamente inusual, y la recomendación que le damos desde Facua es muy sencilla y muy clara. Inmediatamente solicite usted a la entidad bancaria con la que tiene contratada esa tarjeta que le facilite un detalle de todos los movimientos de esa tarjeta desde los últimos 3 años, de los últimos 4 años, o si él lo entiende conveniente, desde el momento en que la contrató, allá por el 2015 o en el 2017, que no sé cuándo ha dicho la fecha en la que contrató la tarjeta.
Uh-huh.
Si el banco no le facilita esa información, le tiene que poner una reclamación al banco, porque, repito, no es un favor que el banco vaya a hacerle, sino que el banco está obligado a facilitarle esa información, aparte de otras muchas que no me voy a entretener en decir, porque por no alargarme, y por lo tanto le tiene que dar esa documentación para que, una vez que la tenga, el oyente pueda comprobar todos los cargos que se han realizado, si es lo que yo me le indico al principio, que no le están cobrando por hacer pagos con la tarjeta, sino que lo que le están cobrando es una cuota de mantenimiento, Pues en este caso lo que tendrá que ver si en el contrato de la tarjeta parecía que tiene que pagar el mantenimiento. Uh-huh. Y si no está interesado y si no la usa, lo que tiene que hacer, obviamente, es cancelar la tarjeta para no seguir pagando, porque si está pagando con una tarjeta que no usa, obviamente lo que está haciendo es desperdiciar, está tirando el dinero. Uh-huh. Si ve que hay una serie de cargos que le están haciendo con esa tarjeta y que él no ha autorizado, inmediatamente tiene que presentar una denuncia, porque en este caso estaríamos es que estaría siendo víctima de un fraude.
Claro.
Esperemos que no sea este último, y en cualquier caso, obviamente, pues nos ponemos a disposición de este oyente si quiere más adelante comentarnos qué es lo que ha sacado en claro de esa documentación y de esa gestión que le estamos recomendando que haga con la entidad bancaria con la que tiene contratada la tarjeta.
Uh-huh. Y Jesús, en cuanto al contrato, que dice que no lo tiene y que lo ha solicitado por carta certificada.
Pues en este caso, obviamente, es que ya eso le puede poner una reclamación al banco. Disculpa, pero no me había quedado con esa historia. Es decir, uh-huh, si ya le ha reclamado el contrato y el banco no se lo ha dado, ya el banco ha incumplido, con lo cual lo que tiene que hacer es meterle una reclamación al banco exigiéndole la entrega de esa documentación. Y si a pesar de esa reclamación el banco sigue sin mandarle el contrato o no le manda el resto de documentación, dos actuaciones: reclamación ante el Banco de España y también una denuncia contra el banco ante la Junta de Andalucía, concretamente ante la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, porque como creo recordar que hemos indicado en otras ocasiones, la competencia para sancionar a las empresas que no cumplen la normativa de protección a los consumidores la tiene la Junta de Andalucía.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que le haya servido la información, que le sea útil y que tenga suerte en todo este procedimiento. Otra de bancos, Jesús, dice así: en mi comunidad de propietarios, un banco se ha quedado con una vivienda desahuciando a su propietario, que nos debía varias mensualidades. Quisiera saber si podemos reclamar al banco el pago de la deuda del anterior propietario.
Por supuesto, es decir, una vez que el banco se hace propietario, tanto si es el banco como si es un particular, la persona que adquiere la vivienda adquiere la deuda que esa vivienda tenga contraída con la comunidad de propietarios. Por lo tanto, el banco no solamente es que tenga que pagar, tenga que empezar a cumplir, como cualquier otro propietario, su obligación de pagar mensualmente los recibos de la cuota de la comunidad, sino que tendrá que ponerse al día en el pago de esas cuotas, y si no lo hace por las buenas, pues en este caso lo que tiene que hacer la comunidad de propietarios es reclamar judicialmente al banco el pago de esas cantidades pendientes. En nuestra página web, facua.org, explicamos cuál es el procedimiento que deben de seguir las comunidades, porque esta consulta, la verdad que lamentablemente se nos ha sido bastante habitual en los últimos años, y por lo tanto todo ese procedimiento, que es un procedimiento muy muy sencillo, pues lo explicamos en nuestra página web, y por lo tanto lo que tiene que hacer la entidad, en este caso la comunidad, es reclamarle a la entidad bancaria el pago de esas cuotas pendientes. Y si la entidad bancaria, como ocurre en algunas ocasiones, pasa olímpicamente de esa petición, pues reclamarle el pago, pero ya a través de la vía judicial.
Uh-huh. Y Jesús, esto ya puede ser interesante también a la hora de comprar un piso. ¿Cómo podemos saber si ese piso, esa vivienda, tiene adquirida alguna deuda o con el banco, con la comunidad de propietarios?
Obviamente es uno de los documentos que la persona que nos vende el piso tiene que aportar al contrato de compraventa. Es decir, tenemos que exigirle a esa persona que nos aporte un certificado firmado por el administrador de la comunidad de propietarios, en el que el administrador certifique que la vivienda está al corriente de pagos con la comunidad. Si no nos aporta esta documentación, pues entonces nos podemos llevar la sorpresa de que cuando seamos propietarios de la vivienda tenga pendiente una deuda que liquidar. Lo mismo ocurre con las hipotecas, es decir, o con cualquier otra carga. Imaginémonos que la casa tiene un embargo sobre ella, pues en este caso tendrá que darnos en la escritura de compraventa de esa vivienda. La persona que nos lo vende tiene que acreditar que la vivienda se encuentra libre de carga, libre de gravamen, al corriente del pago de la comunidad, al corriente del pago de los impuestos. Las viviendas tienen que pagar anualmente a los ayuntamientos el impuesto de bienes inmuebles. Bueno, pues con el impuesto de bienes inmuebles pasa lo mismo que pasa con la deuda de la comunidad. Si una vivienda lleva 3 años sin pagar IBI y yo la compro, pues yo voy a hacerme responsable de tener que pagar, para que nos entendamos, ese IBI atrasado. Toda esa documentación hay que exigirla en el momento de realizar la compraventa de la vivienda ante notario, tiene que figurar en el contrato, y esta es una de las cuestiones sobre las que llega el momento le podemos pedir asesoramiento al notario en el momento que llegue ese acto de la compraventa de la vivienda. Mire usted, ¿cómo queda acreditado que este señor y el notario, seguramente, porque está a su lado y no van a darnos ningún tipo de problema, pues nos dirá: mire usted, aquí está el recibo en el que este señor ha pagado, está aquí el certificado de que la vivienda está el corriente del pago del IBI, está el certificado emitido por el administrador de la comunidad de propietarios de que esta vivienda está al corriente de pagos con la comunidad y toda la documentación para que precisamente después no nos llevemos ninguna sorpresa.
Uh-huh. Pues eso también no nos puede servir. No un piso, pero sí un vehículo, dice que se va a comprar nuestro próximo, nuestro oyente de la próxima consulta. Dice, voy a comprar un vehículo a un particular y quisiera que me indicaran qué impuestos debo pagar yo y cuál es el vendedor.
Bueno, en este caso, precisamente, me va a permitir que, al hilo de la pregunta que me acabas de hacer, que le haga una recomendación a este oyente, ¿no? Uh-huh. Tú decías antes, ¿y cómo puede hacer uno? Una de las cuestiones que tiene que hacer uno, que sería conveniente que uno hiciera antes de comprar un coche a un particular, es pedir un informe a tráfico. Tráfico puede emitir un informe sobre el vehículo que queremos adquirir. Ese informe, creo recordar, que nos cuesta, no llega a 10 euros, no creo que pase los 10 euros, ese informe más se puede pedir incluso por internet, y es muy interesante que antes de comprar el coche pidamos ese informe, porque en ese informe, por ejemplo, aparece si la persona que nos está vendiendo el vehículo es el real propietario, si el vehículo tiene algún tipo de carga, es decir, si el vehículo está embargado o si el vehículo tiene una reserva de dominio por parte de un banco. Y por lo tanto esto va a ser un problema porque obviamente no vamos a poder cambiar la titularidad del vehículo a nuestro nombre. Uh-huh. Se va a señalar en ese informe también cuál fue la fecha en la que se realizó la última ITV del vehículo. Con lo cual, por ejemplo, voy a saber en este caso qué kilometraje marcaba el vehículo en esta ITV. Con lo cual, si había algún tipo de manipulación del cuenta kilómetro, pues hombre, no te puedo decir que exactamente lo podamos ver. Pero bueno, si decías la última ITV se hizo y tenía el coche 52.000 kilómetros, ahora no me vale que me diga usted que tiene 50.000. ¿Dónde se han perdido estos 2.000 kilómetros? Si la ITV que hizo usted hace 2 años ya tenía 52.000. Es decir, es muy interesante y entiendo que es muy asequible porque no supera, no sé exactamente cuánto cuesta, pero aseguraría que no supera el importe de ese informe, 10 euros, y nos da una información muy importante a la hora de comprar un coche a un particular. Uh-huh. Con respecto al tema impuestos. ¿De a quién corresponde? ¿Perdón?
Los impuestos, sí.
Con respecto al tema de los impuestos, el impuesto de lo que se llama el sello del vehículo, que es el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el IVTM, el que se paga al ayuntamiento, ese lo tiene que pagar el propietario que tenga el vehículo al 1 de enero. Es decir, que el que vende hoy el coche, pues se lo va a tener. El impuesto de este año lo va a pagar, lógicamente, ya lo ha tenido que pagar el propietario del vehículo, y si no lo ha pagado, lo va a tener que pagar, y a partir del 1 de enero, que sea el titular del vehículo, que sea el dueño del vehículo, pues será el que tenga que pagarle el IVTM al ayuntamiento. Después hay que ir a la Junta de Andalucía a liquidar lo que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Ese impuesto de transmisiones patrimoniales le corresponde también, en este caso, pagarlo al vendedor, que es el que va a recibir el dinero por el coche. Va a depender en este caso del modelo del vehículo, de la fecha de compra, de las características del vehículo, que le cobren más o le cobren menos por ese impuesto. Y después no hay un impuesto, pero es también otro gasto, ya que estamos hablando de coche, pues ya le doy la información, entiendo que más completa al oyente, de que obviamente después tendrá que hacer la gestión de cambiar la titularidad del vehículo. Esa gestión también hay que hacerla a la Dirección General de Tráfico. De eso debe encargarse ya el comprador del vehículo, que es el que va a poner el vehículo a su nombre. Por esa gestión hay que pagar una tasa de tráfico que creo que no supera los 50 euros. Y estas gestiones hay que tener en cuenta que si estas gestiones las realizan vendedor y comprador por su cuenta, por los precios, si ahora se encarga de ello una gestoría, que también es otra de las opciones, pues a esa cantidad habrá que añadirle la cantidad que nos cobre la gestoría por hacer todo eso, por hacer el contrato de compraventa, que nos lo van a pedir para hacer tanto para liquidar el impuesto con la Junta de Andalucía como para el cambio de titularidad. Nos van a pedir que presentemos un contrato de compraventa del vehículo como para el cambio de titularidad. Si va a hacer una gestoría, pues esos gastos, además tenemos que pagar lo que nos cobre por su servicio la gestoría que se va a encargar de hacer los trámites.
Pues son eso, todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo a un particular. Cuarta pregunta, cuarta consulta, Jesús, que nos llega. Tengo un billete para realizar un crucero, pero me acaban de informar que ha sido cancelado. ¿Qué derechos tengo?
Bueno, pues en este caso habría que ver con qué fecha se le ha comunicado. Es decir, los cruceros se rigen por la misma normativa que regula los viajes combinados, y por lo tanto los viajes combinados establecen que en determinadas circunstancias y con determinadas antelaciones los organizadores del crucero pueden suspenderlo y ya dependiendo de la fecha en la que le hayan comunicado y en las circunstancias en las que le hayan comunicado, pues en algún caso concreto no solamente podremos reclamar la devolución que hemos pagado por ese viaje en el crucero, que no se va obviamente a celebrar, sino que incluso le podamos pedir algún tipo de indemnización. Pero repito, depende tanto de la fecha con la que el crucero, los organizadores del crucero nos hayan comunicado la cancelación del crucero, depende también, habrá que tener en cuenta también las circunstancias en las que se produce la cancelación de ese crucero. Imaginémonos que ese crucero iba a ir por determinados lugares donde ahora por el tema de la pandemia o por un conflicto bélico, por cualquier circunstancia extraordinaria, no se pueda ir a esos países. Bueno, pues eso será una causa de extraordinaria, una causa de fuerza mayor, y en este caso el organizador del crucero me tendrá que devolver hasta el último céntimo que yo habré pagado, pero no me va a tener que dar ningún tipo de indemnización, porque está claro que la cancelación es por una causa completa y absolutamente ajena a su voluntad. También suele ocurrir con algunos cruceros y con algunos viajes combinados que en el propio contrato del crucero o en el propio contrato del viaje combinado se establece una cláusula en la que se indica que si el organizador no vende un número determinado de billetes, no realiza un número determinado de contrataciones para ese viaje, pues se reserva la posibilidad, siempre con 15 días de antelación a la fecha de salida del crucero, de comunicarle al usuario la cancelación, devolverle dinero y no tendré que indemnizarlo. Dicho así, pues digamos que son las circunstancias, las diversas circunstancias en las que se puede encontrar este oyente. En cualquier caso, y de manera muy resumida, si el crucero ha sido cancelado por el organizador, tiene derecho a recuperar hasta el último céntimo que haya pagado, y ya dependiendo de esas múltiples circunstancias que yo he indicado, en algún caso concreto podrá exigir que aparte se le pague una indemnización o se le pague una compensación por esa cancelación.
Pues también, y esta última nos puede ocurrir muy cotidianamente, no es algo muy excepcional. Dice, tras no llegarme un pedido realizado por la web de una empresa, contacté con la mensajería que me ha informado que el pedido se ha entregado en otro domicilio, concretamente en la casa de una vecina. La empresa me indica que debo reclamarle a la mensajería y la mensajería que debo reclamarle a la empresa. ¿Qué puedo hacer?
Reclamarle a la empresa que nos haya vendido. O sea, salvo que la mensajería la hayamos elegido nosotros, es decir, que nosotros seamos lo que, de alguna manera, y para que se me entienda, le hayamos impuesto a la empresa que el envío se realice a través de una mensajería con la que nosotros hayamos contratado directamente, salvo esa circunstancia, que no es la habitual, sino que es la habitual que yo compro una página web, me lo manda, y cada página web, cada empresa, pues trabaja con una o con 500 mensajerías distintas. Pero yo con esa mensajería no tengo ningún tipo de relación, yo no tengo ningún tipo de contratación, yo no tengo ningún tipo de vínculo con esa mensajería, y me importa un pimiento si la mensajería le ha entregado el paquete a mi vecina, si lo ha mandado a Bangladesh o si se ha perdido por el camino. Con lo cual eso es un problema que tendrá que resolver la empresa que me ha vendido el producto que no me ha llegado y la empresa de mensajería que ha contratado esa empresa. Por lo tanto, yo no tengo para nada que preocuparme, ni que molestarme, ni que dirigirme a la mensajería, sino que en este caso lo que tiene que hacer este oyente es ponerle una reclamación a la empresa que le envió el producto, diciéndole que no la envió y que, por lo tanto, quiere recuperar el dinero que ha pagado por ese producto o que de una vez le manden el producto a su domicilio.
Pues eso ha quedado claro. Y fíjate que era una consulta que puede dar lugar a confusión, ¿no? En cuanto a acciones que podemos hacer pues cotidianamente, casi todos los días, casi todas las semanas. Jesús Yesa, espero que todo este tiempo que nos prestas pues haya servido, que haya sido de interés para los oyentes, como así me consta. Así que te agradezco que nuevamente una semana más te hayas pasado por los micrófonos de Radio Brique. Un abrazo.
Que va, agradeceros a vosotros que nos permitáis semanalmente tener este contacto con vuestra audiencia y intentar ayudarla, que es el objetivo de FACO, intentar ayudar a los construidos.
Pues hasta el martes, Jesús.